Lo primero que es interesante distinguir es que no tenemos que pensar en un robot como el clásico y la clásica imagen de un dibujo animado de un robot haciendo la tarea diaria o el clásico aparato que puede surgir en una fábrica de autos. El fenómeno distintivo de esta época es el software inteligente, es decir, una serie de procesos netamente mentales que pueden ser reemplazados por computadoras, que a su vez esas computadoras pueden aprender por sí mismas a partir de la información que se les provea. Esto significa que lo que está en juego no es solo el reemplazo de clásicas tareas industriales por los robots, sino también el reemplazo de tareas mentales, abogados, contadores, analistas de seguros. Esas son todas áreas que el software inteligente optimiza de una manera mucho más profunda. A su vez hay oportunidades. Por ejemplo, la generación de autos eléctricos genera una nueva oportunidad de tipo de vista de mano de obra laboral. Si avanzan los autos autónomos, eso va a generar, también está generando en Estados Unidos, muchas nuevas oportunidades laborales en analistas, en especialistas en sensores, en grandes masas de datos que deben ser interpretadas por seres humanos, etcétera. Hay otras áreas que son más de tipo, diríamos, de inteligencia emocional, todo lo que es la economía del cuidado, todo lo que significa actividades que no pueden ser reemplazadas por un robot, como por ejemplo la clásica actividad de una enfermera o de un psicólogo o de un psicopedagogo o de un maestro, que va a ser inevitablemente irreemplazable y para bien, porque requiere un contacto humano y sobre todo emocional, es muy importante. Yo diría como síntesis, Sergio, tenemos que acostumbrarnos a un mundo que viene que va a ser de cobotización. Es decir, el trabajo se va a realizar con, obviamente, seres humanos y personas, y ahí hay que poner la dignidad irreemplazable para todas las políticas públicas, respetar esa dignidad del trabajador, pero a su vez la convivencia con máquinas inteligentes y automáticas. Si eso se conjuga de un modo apropiado, puede también aumentar mucho la productividad de nuestro país y abrir nuevas oportunidades de exportaciones, de elementos no clásicos que brinden sociedades más equitativas, ¿no? Y que se evite el riesgo de altas tasas de desempleo.
En el medio, algo esencial, las tecnologías son útiles si se conjugan bien los datos. Eso va a marcar la diferencia entre que un robot nos asista en algunos trabajos rutinarios o de esta otra característica que citaba Gustavo Vélez, con quien estamos intercambiando esta mañana, o que termine sometiéndonos. Y ahí otra vez, ¿no? La necesidad de producir decisiones acordes con una ética ciudadana y con una madurez que las sociedades deberíamos buscar imperiosamente, vos decís a través de un contrato social tecnológico que tenga en cuenta la inclusión, la equidad, ¿cómo es eso?
Sí, nosotros en el trabajo convocamos a 40 expertos de todo el mundo que están estudiando estos temas, también hay mucha gente muy buena en América Latina que lo está haciendo, y la serie de propuestas que surgen o los análisis indican la importancia de que esto esté poniendo al ser humano en el centro de las preocupaciones. Planteamos un contrato social tecnológico porque, entre otras cosas, hay que reforzar todo lo que es la formación en el sistema educativo. Y el sistema educativo requiere una mirada y una formación de los alumnos, no solo, y de los estudiantes, no solo en habilidades duras, en programación, en ingeniería, en tecnologías duras, sino también en habilidades blandas, ¿no? En inteligencia emocional, en toma de decisiones, capacidad de diálogo, de escucha. Advertir lo que le ocurre al otro. Es un mix de formaciones. Después requiere alianzas o fomentar y promover alianzas innovadoras desde el punto de vista empresario. Vos citabas esta alianza entre Embraer y Uber que se está dando a nivel de Brasil y de la empresa americana. La otra alianza que viene y que ya está empezando a formularse muy fuertemente es la alianza entre los, como vos mencionabas, los grandes productores de datos y los fabricantes de automóviles. El automóvil que viene en el futuro es un automóvil que no solo va a tener chapa, acero, gomas, caucho, etcétera, sino que es un automóvil con una enorme capacidad de procesamiento y almacenamiento de datos. Todo este fenómeno de Internet de las cosas, de autos más inteligentes que van a estar conectándose con millones de sensores, con los artículos hogareños, etcétera. Eso formula en todo el mundo alianzas que antes no eran imaginables entre los productores de datos y los grandes fabricantes automotrices. La acción de Tesla vale más hoy fabricando 30.000 autos a nivel mundial que la acción de Ford, que fabrica millones de autos. Tesla, entre otras cosas, es propiedad de este señor que está planteando también los viajes interespaciales y que plantea otra cosa muy importante. A veces en nuestros países simplificamos o en nuestra región tenemos a simplificar el rol del Estado. Elon Musk está planteando la importancia de que esto se regule por los poderes públicos. Hay una serie de informes muy interesantes que a quien le gusten estos temas yo recomiendo leer, que son los informes que ha publicado el Parlamento Británico, la Comunidad Europea, los propios gigantes de los datos, planteando la necesidad que la inteligencia artificial sea regulada adecuadamente. Hace un poquito más de un año, 35 premios Nobel dijeron con todas las letras, empezando por Stephen Hawking, que si la inteligencia artificial, si estos software inteligentes que pueden llegar a aprender por sí mismos, no son regulados adecuadamente, se puede poner en riesgo la civilización tal cual la conocemos. Y eso no es ciencia ficción, es algo que está registrado y que requiere la atención muy sensata de los poderes públicos.
Gustavo Vélez, con experiencia en la función pública, con actuación en organismos internacionales, y hablando hoy de innovación y tecnología a través del trabajo que como director de una el organismo del BID en la Argentina propiciando la divulgación de este libro que se llama Revolución, habla de robótica, de inteligencia artificial, es el director actual del Instituto para la Integración de Desarrollo del BID. ¿Qué tal, Gustavo? Juan te saluda.
Hola, buen día, un gusto.
Igualmente. Hablábamos de esto de que hay políticas públicas que lo que tienen que hacer es prever las consecuencias, ¿no? Y de los tiempos de las cosas. La tecnología avanza con un tiempo y nosotros, los hombres, pareciera que tardamos otro tiempo que es más extenso o son plazos más largos para poder modificar o la conducta o los hábitos o las capacitaciones. Digo, este vínculo que tenemos con la tecnología, ¿puede tener un impacto negativo en las capacidades físicas o intelectuales del hombre?
Es un punto muy muy importante. Por ejemplo, hay varios estudios, sobre todo en Estados Unidos, que plantean la disminución de los niveles de productividad de los trabajadores como consecuencia de estar todo el tiempo mirando emails en el momento del trabajo, estar distraídos por Facebook o generar situaciones de distracción también en el aprendizaje de los alumnos, ¿no? Es algo que cualquier docente hoy conoce al frente de su aula, tiene que lidiar con esa capacidad distractiva que tiene el uso de un celular en un aula. Pero también hay otra manera. La manera es aprovechar esa herramienta para mejorar el proceso de aprendizaje, para mejorar el proceso de producción. Y eso es lo que está de alguna manera en juego hoy en la necesidad de repensar de un modo muy creativo políticas públicas.
Claro.
Hay toda una herramienta, hay una nota interesantísima en el The Economist de hace 3 semanas atrás que plantea cómo en muchos países se están planteando o se están impulsando, también aquí en la Argentina, en algunas experiencias o, digamos, pruebas, pilotos muy interesantes de cómo incorporar el celular al aula para ser parte del proceso educativo, la búsqueda de materiales, la generación de materiales más atractivos. Hoy cualquier docente tiene que lidiar con llamar la atención al alumno que encuentre su información más rápida en Internet. Y está el factor de inteligencia emocional, que es muy importante. La inteligencia emocional, la intuición, la cooperación, la capacidad de escucha, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, la capacidad de sensibilidad del ser humano, eso es irreemplazable. Gustavo, eso nunca lo va a poder reemplazar un robot.
Claro, claro.
Entonces, por eso es muy importante como digamos, casi como elemento sintético del gran desafío de formación de recursos humanos que nosotros tenemos. Tenemos que formar muy buenos médicos, pero excelentes enfermeras, excelentes docentes. La formación de habilidades duras es muy importante, matemática, estadística, ingeniería, pero también la formación en este tipo de otras habilidades. Y el proceso educativo es una conjugación de ambas cosas, ¿no?
Hablabas también de el desarrollo de esta tecnología que tiene que ver con software, con programas. Entonces, ¿cuál es el límite o cuál es la manera en que hay que tratar este desarrollo en cuanto a complementar el accionar, las acciones o la gestión del hombre, o sustituir?
Bueno, en el caso de algunas tecnologías, están sustituyendo el trabajo humano, y para bien. Hay una cantidad enorme de trabajos sumamente peligrosos que hoy ya no los están haciendo más los seres humanos, sino que los están haciendo robots automáticos e inteligentes. Por ejemplo, en materia de minería. Eso es bueno, es importante. La tecnología ahí no pone en riesgo la vida de un trabajador, sino que lo reemplaza a ese trabajador en una tarea insalubre o que tiene una gran cantidad de peligros. Por supuesto, está después el desafío de la reconversión de ese trabajador. Desde ese punto de vista, se plantea siempre un ejemplo que es paradigmático. Se está poniendo como experiencia piloto en muchos países, en muchos estados de Estados Unidos, que son los autos automáticos, los autos autónomos, que no tienen un conductor 100% asociado a su manejo. Y la pregunta que surge ahí, y ha habido pruebas de esto, hay evaluaciones muy rigurosas que plantean que esa posibilidad de autos autónomos bien desarrollada puede disminuir los accidentes viales, disminuir el riesgo de manejos imprudentes, etcétera.
A propósito de esto, Gustavo, el INTAL, este organismo que dirigís en Buenos Aires, acaba de publicar una encuesta donde se consulta a los millennials de Argentina acerca de qué esperan del futuro, y lo que esperan de los autos artificiales, de los autos que se van a manejar solos, digamos, reúne una expectativa menor. Yo esperaba que iban a estar como más entusiasmados, pero es bajo el porcentaje. Vos quizá tenés los datos bien, ¿no?
Sí, ese es otro elemento. Nosotros hicimos un estudio con jóvenes, como mencionás, con los llamados millennials, y ahí distinguimos entre jóvenes de la ciudad de Buenos Aires, de clase más alta, los que están en la frontera tecnológica, y también indagamos qué ocurre en los niveles más disminuidos de la pirámide social, los jóvenes comúnmente llamados NINI, y también los jóvenes que trabajan en sectores industriales y del interior del país.
Sí.
Nos encontramos con diferencias enormes en la percepción de la tecnología. Los jóvenes de capital y de clase más alta son mucho más abiertos a la tecnología, la ven como una oportunidad. Los jóvenes de niveles sociales más bajos no son tan abiertos y la usan menos, ¿no? En el caso de los automóviles, solamente un tercio de los jóvenes creen que podría ser positiva la experiencia de autos autónomos, es decir, sin conductor. Pero si vamos después a distinguir entre niveles sociales, prácticamente el doble de los jóvenes de clase alta, mejor dicho, el nivel de apoyo a los autos autónomos es el doble entre los jóvenes de clase alta, de capital, que entre los jóvenes de niveles medios y medios bajos del interior del país. Y así en todas las otras áreas que preguntamos. Por ejemplo, un tema que también es muy en boga y que en Argentina podría dar innumerables oportunidades de trabajo es todo el tema de la telemedicina. Es un área que está creciendo muchísimo a nivel mundial, pero sin embargo, cuando uno le pregunta a un docente, a un paciente, ¿no?, ¿estaré dispuesto a ser tratado por una máquina automática, inteligente? La respuesta es bastante conservadora.
¿Esto tiene que ver con que falte información de calidad sobre esta cuestión?
Y tiene que ver con el temor a lo nuevo. A todos nos da miedo siempre lo nuevo y no hay, fíjate qué interesante, no hay una diferencia tan enorme en algunos casos entre la gente más grande y la gente más joven, ¿no? Pero es sin duda alguna este tema, el temor a lo nuevo, frente a lo cual hay que ser creativo. Pongo otro ejemplo, salió hace apenas unas horas, un informe interesantísimo del gobierno americano referido a la carencia de trabajadores en materia de ciberseguridad. Si hay un área donde no solo no van a faltar puestos de trabajo, sino se va a requerir masivamente nuevos trabajadores, es en el área de la ciberseguridad, de garantizar niveles de seguridad para la privacidad, para...
Sí, 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 desde los bancos a los comunes, ¿no? Todo vamos a...
Efectivamente, evitar el, obviamente, situaciones más grandes de terrorismo, pero también de actividades prácticas de la vida cotidiana. Hay una carencia de 1.800.000 trabajadores a nivel mundial en este tema, y también, por cierto, en la Argentina, y eso requiere formación de recursos humanos. Es otra área donde toda América Latina podría poner el énfasis para apuntar claramente a generar nuevas oportunidades de trabajo. Es un típico ejemplo de cómo las políticas públicas importan, y sobre todo políticas 4.0, políticas industriales 4.0, como las están lanzando en España, en Bélgica, en Suecia, en Inglaterra, en fin, en varios países que están pensando estos temas a la luz de la digitalización y con el objetivo no solo de preservar y de reconvertir fuentes de trabajo, sino de expandirlas, de generar mayores niveles de empleo. Si esto no ocurre, por supuesto, el cuestionamiento a la globalización y a los temas de modernidad va a ser también intensísimo, muy fuerte. Sí. Y esto también puede poner en jaque el propio concepto de democracia, en la medida que no esté asociada a la democracia, a inclusión social y a mayor equidad.
Absolutamente. Ahora, hablábamos de un miedo a lo desconocido, Gustavo, pero con lo rápido que está yendo todo, me pregunto, ¿qué pasa con aquellas generaciones que ya terminamos la formación primaria, la formación secundaria, y en 5 años nos vamos a encontrar con tecnología que consideramos totalmente ajena? ¿Tendremos que capacitarnos? ¿Eso es algo que tiene que ser política pública?
Bueno, el ejemplo típico que se pone es que nuestros hijos están comenzando a estudiar para un mundo que no sabemos qué tipo de trabajos va a requerir. Por eso la formación tiene que tener niveles de especificidad, pero también ser muy generalista, para tener habilidades adaptables. Pero sin duda, algunos puntos, de acuerdo a esta evolución productiva, se van teniendo a nivel mundial. Insisto en el tema que tiene que ver con la economía del cuidado. Es un área muy importante y esa área puede ofrecer también oportunidades. Y el sistema educativo, además, no debe pensarse como un sistema que dura X cantidad de tiempo, de años. Es un sistema que va a ir siendo con trayectos cada vez más cortos y permanente a lo largo de toda la existencia, de toda la vida. Cuando presentamos el trabajo en Buenos Aires, a mí me llamó la atención uno de los expertos que trabajó de un instituto global y analizando los temas del futuro del empleo, dijo que también los países tienen que proponerse la formación masiva de personas mayores de 50 años en programación. En cursos cortos, entre 3 y 4 o 5 meses para aprender a programar. Son habilidades casi básicas como aprender un nuevo lenguaje, un nuevo idioma. Me llamó la atención eso porque siempre se proponen solamente acciones dirigidas a los que tienen que ver los chicos, escuela primaria o también el propio jardín de infantes, ¿no? Pero él también apuntaba a los adultos ya y a los trabajadores. Y en un contexto además donde el cual América Latina tiene dos problemas muy serios, que es la inequidad y la violencia, ¿no? Lamentablemente en América Latina se dan esos dos elementos conjugados. Somos el continente más violento del mundo y somos el continente más desigual del planeta. Entonces, el contexto donde estos cambios operan es un contexto que tiene que redoblar la acción pública, porque es un contexto muy desfavorable desde el punto de vista social. Por otro lado, también hay una creatividad propia del latinoamericano para adaptarse y enfrentar situaciones de adversidad. Eso es un punto a favor. Pero otra vez, se requieren políticas públicas conjugadas con los sectores privados y productivos.
Muchas gracias, Gustavo, por este rato con nosotros en la radio, pensando el tiempo que viene, pero pensando también en las acciones inminentes, en lo que hace falta hacer hoy. Te mandamos un gran abrazo desde aquí.
No, por favor, el que quiere bajar el informe es libre, lo puede, entra a la página del BID, pone www.bid.org y ahí busca, pone robot Lución y puede bajar sin ningún problema el informe completo.
Perfecto, y está editado por Planeta, el que quiere tenerlo lo busca en la librería.
Ahí está, en papel también.
Que tengas un buen día.
Bueno, igualmente, muchas gracias.